Seguimos a la tarde de Uniradio, es tiempo de deporte, tiempo de Borsa TV y estamos con Gonzalo Olivera. ¿Cómo anda, amigo?
¿Cómo le va? ¿Anda bien?
¿Todo bien, querido?
Perfecto. Lindo fin de semana.
Lindo fin de semana, ¿no?
Muy lindo.
¿Qué hizo usted?
Bueno, miré fútbol bastante, como de costumbre, pero también me dediqué a leer y a...
¿Qué leyó?
Estuve leyendo unos libros de la Segunda Guerra Mundial, bastante... Mucho Hoffman este fin de semana.
¿Eric Hoffman?
Sí.
¿Qué leyó? ¿El capitalismo, el del siglo XX?
Sí, exactamente.
Qué lindo libro.
Hermoso libro.
Qué bien que escribe.
La verdad, tengo que decirle, sé que hay muchos, pero estoy siendo injusto, pero si tengo que elegir un autor marxista europeo, me quedo con él.
Sí. Marxismo lúcido, ¿no?
Sí.
Es muy, muy linda recomendación. Yo también estuve leyendo.
¿Sí? ¿Qué leyó?
Arranqué a leer un libro que me recomendó nuestro querido Jorge Diomedes, nuestro librero de confianza, de Juan Villoro, que se llama Arrecife. Y cuenta un poco de las zonas turísticas de México, de algo que se denomina post-turismo, que es como, bueno, un nuevo turismo que, más que vincularse al descanso y al relax, se vincula, por ejemplo, a situaciones violentas. De hecho, en México hay una agencia que lo que hace es, a los turistas les permite cruzar la frontera de México como si fuesen inmigrantes ilegales, y hacen todo el trayecto y vivencian en primera persona lo que se siente. Pero es una agencia de turismo.
Sí, o sea, está bueno.
Es interesante, ¿no? Nada, lo cual me pareció algo un tanto destacable. El libro no se focaliza en eso, pero habla un poco de modalidades de turismo extremo, y es una narración. Están en un hotel, en un resort, en un lugar maravilloso y paradisíaco. Y bueno, los distintos personajes que... Está bueno, vio esas novelas que se dan, o películas que se dan en un hotel.
Sí.
Esa realidad que está como cercada por las comodidades que da un hotel, en este caso un hotel en un lugar paradisíaco de México. Bueno, me gustó mucho.
Tremendo, ¿eh?
Tremendo libro, sí.
No, la verdad es.
Y me mató de la risa con Villoro, ¿no? Porque sabe cómo escribir.
Sí, es muy bueno. Eso hay que... Es una buena lectura de fin de semana, sobre todo, ¿no? Buen pasatiempo, un sábado de tarde, tranquilo.
Sí. Cuando no querés salir, querés estar medio bichetti para adentro.
Viene bárbaro.
Otra de las cosas que vienen muy bien, para las que están casi un fin de semana soñados, un fin de semana que tiene lindo deporte. Y hubo cosas.
Pasaron cosas.
¿Por dónde arrancamos?
Yo le voy a decir, si tengo que decir las dos cosas más destacadas de este fin de semana, la primera es que perdió Chile. La final creo que nos tiene bastante...
La primera es que perdió Chile, usted me dice perdió Chile, no perdió. Que ganó Alemania.
No, perdió Chile, eso es lo que a nosotros nos pone más contentos.
Sí. Contra la sub-20 de Alemania.
Sí, contra la sub-20 de Alemania. Y lo segundo que yo tengo que destacar de este fin de semana es que Nández está súper despegado. Si algo le faltaba era ese golazo que convierte ayer, que la verdad es el gol de la fecha, y pelea a ser el mejor gol del torneo.
Bueno, tenemos el testimonio del hincha acá con nuestro querido amigo Diego Varela, que le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, amigo?
Lo dijimos. Quería decir eso.
¿Lo dijimos?
A un deportivo le gusta decir lo dijimos.
Sí.
Y lo dijimos. Todavía no ha alcanzado su techo de rendimiento y lo va a sostener. Así que hay que aguantarlo a Nández, que se le puede subir la cotización todavía.
Usted está con la tesis de la subida de cotización. De que hay que aguantarlo y esperar un poco, ¿verdad?
Yo lo acompaño.
Sí.
Sí, pienso lo mismo.
Disfrutó de ese gol, Diego, querido. Usted que es hincha carbonero.
Sí, no estaba en el Belvedere, lo vi por tele, pero un golazo. La verdad, impresionante.
Che, dice que se armó lío también afuera.
Hubo
algún toletole ahí.
Algún golpe de puño entre gente de Liverpool y de Peñarol, pero menor igual. No fue de mucha importancia.
Una trifulca.
Lamentablemente.
Menor.
Lamentablemente, cosas del fútbol.
No fue de la fea esta que tiran garrafa para abajo.
No. Por lo menos no hubo heridos que lamentar, ni garrafas tampoco que
bueno,
lamentar.
Bueno, entonces tenemos a un Nández intratable, haciendo un pasaje soñado por Peñarol en este momento.
Sí, con un capitanato que le queda cada vez mejor. Y además, creo que el otro jugador que también tiene Peñarol como la diferencia es el Cebolla Rodríguez, que ha logrado consolidar una regularidad impensada cuando volvió a Peñarol. Y hoy es el jugador después de Nández, que es la llave para que Peñarol esté en donde está, ¿no? En el primer lugar, a un paso de la final, a un empate, porque Peñarol empatando el sábado ante Defensor, sabe que es finalista del torneo intermedio, tiene una posibilidad que Peñarol no la puede desperdiciar, de ninguna manera, encima define en su casa. con todas las ventajas que lleva eso. Un defensor que siempre da pelea, siempre, es más, ayer ganó con muchas bajas importantes, con 4 jugadores titulares que estuvieron suspendidos por acumulación de amarillas. Le ganó a Plaza Colonia de visitante, pero es un equipo que es menos que aquel que ganó la apertura. Es un poco menos porque le falta Gómez, porque está reacomodando las piezas. Y este Peñarol es más que el del torneo de apertura. Por lo menos colectivamente se lo ve mejor. Se lo ve un poco más lúcido, más contundente y más sólido a la hora de defender los resultados.
Se está afianzando Peñarol.
Yo creo que sí. No es un ballet ni mucho menos, pero por lo menos es un equipo que se lo ve bien trabajado.
Era de esperar, porque mal o bien el equipo de Ramos había mostrado alguna idea, algún esbozo de idea, algún tipo de funcionamiento. Y tiene grandes jugadores.
Tiene muy buenos jugadores. Y ahora lo veo con más confianza a los que ingresan. Por ejemplo, Ángel Rodríguez, con lo que le costó, ahora se afianza en la mitad de la cancha. Es una dupla interesante con Guzmán Pereira. El buen trabajo de Quintana en el fondo. Dible ha mejorado estos partidos que le tocó jugar. Tanto el que le tocó como titular con Plaza Colonia, como el de ayer ingresando en el segundo tiempo. Un poco menos de Rossi, pero siempre un buen trabajo de Arias. Y ayer, por suerte, se vio una actuación bastante buena de Gruciaga, que venía con tanto palo y tanto cuestionamiento en el medio. Ayer yo creo que tuvo un par de intervenciones importantes, sobre todo en el primer tiempo, que Liverpool tuvo una inspiración en los primeros 20 minutos. Después Liverpool pierde mucho con el tema del gol, que cae de Nández. Eso creo que fue una inyección en el partido, la lesión de Rollón. Ahí Liverpool pierde todo lo que tiene en el ataque. El poco peligro que llegaba, a pesar de las buenas intenciones, se le va a Liverpool con la lesión de Rollón. Y en el segundo tiempo fue todo de Peñarol, fue un mero trámite para el conjunto de Ramos, que ahora tiene la posibilidad inmejorable de llevarse el grupo A del torneo intermedio. Grupo A que lo pelea con Defensor Sporting, que ganó 2-0 con goles de Gonzalo Carneiro, que anda muy bien, jugando en lugar de Maxi Gómez. No es Maxi Gómez, pero cumple con su labor. Pero Gonzalo Carneiro es un jugador de muy buenas condiciones. Nos vamos al grupo B, a la actividad del sábado, que fue la de Nacional y Sudamérica. Nacional ganó sin despeinarse. Fue
categórico.
Sí, totalmente. Un Sebastián Fernández inspirado, además de los 2 goles, una muy buena actuación. Cumplió Silveira. No fue de los mejores partidos de Ligüera, pero sí tuvo un buen partido de Arismendi en la mitad de la cancha. Una labor correcta de Carballo. Siempre cumple Espino con creces. Conde es otro capítulo aparte en Nacional, es un gran arquero, tuvo un par de intervenciones que yo creo que fueron vitales para sacar el buen resultado. Un Sudamérica muy débil, que propuso, que intentó atacar, que generó circuitos de juego, pero es poco para lo que se puede pedir ante un equipo grande, que si tiene una sabes que...
Que te liquida.
Y así fue Nacional.
¿Y cómo viene Nacional? ¿Puede haber una definición, usted me ha adelantado, entre Nacional y Peñarol? ¿Lo ve viable esto?
Yo creo que lo más probable. Los dos llegan primeros. Los dos están solamente a un partido de... No solo un partido, están a un punto nada más de ser de ser ganadores de su grupo. Porque Nacional si empata y gana Wanderers, igual en unidades. Wanderers le ganó la hora a Racing con un gol bastante polémico en el Parque Roberto. Pero ¿qué pasa? Nacional tiene una diferencia de goles muy holgada respecto a su rival. Por lo tanto, tendría que perder Nacional el domingo ante Cerro. No, la veo poco probable, la verdad. A pesar de que Nacional tiene el partido Copa Libertadores este juego, ya vamos a hablar de eso. Pero veo un escenario poco probable para que Nacional no llegue a la final. Y veo poco probable que Peñarol también se lo baje de la final, por más que Defensor tiene la oportunidad directa de bajarlo a Peñarol, porque lo visita el sábado en el Campeón del Siglo, y Defensor es un buen equipo, ¿no? No debería sorprender si gana tampoco.
Pero Peñarol viene un poquito mejor.
Sí, viene mejor, y lo lógico siempre es que el equipo grande
ponga. Nuestro fútbol no corresponde a esa lógica.
Sí, últimamente sí. Ha corrido poco, ¿no?
Claro. Ser grande no te garantiza tanto como antes.
Claro, y el mejor ejemplo es Nacional.
La época de los Damián y los Cataldi. Claro. Esa época dorada del fútbol uruguayo.
Totalmente. Bueno, y el mejor ejemplo es Nacional, que tenía la apertura a 90 minutos de ganarlo y se le quedó Defensor con el torneo.
Sí.
Tremendo.
Sí.
Bueno, eso es lo más importante del fútbol uruguayo.
Dante Yoko era que se llamaba el dirigente de Nacional.
Aquel histórico presidente de Nacional, sí. Claro.
Viejos valores del fútbol uruguayo.
Sí, Dante Yoko, campeón del 88, campeón de América y del Mundo, y después vuelve en el 98 con aquella década del 90 bastante nefasta para Nacional.
Sí. Y épica para Peñarol.
Y épica para Peñarol, exactamente. La época del gran profe Bengoechea.
También.
Que Diego Varela la debe tener muy presente. Y
claro,
¿no?
Que la tiene presente.
Se le debe,
le va a poner profe Bengoechea Varela a su hijo, me parece.
Sí, ¿no?
No. No. No sé, de esas muestras tan obscenas de cariño, no soy fanático.
No. No, no.
Pero sí le tengo un gran respeto.
Como esa gente que le pone Jim Morrison Varela.
Sí.
Eso es tremendo. Eso Jim Morrison.
Igual bueno, a mí me encanta el nombre.
Diego Varela también debe recordar un caso que es demasiado también, que es el de José Valle Perdomo.
Sí, bueno, claro.
José Valle Perdomo.
José Valle Perdomo.
Ah, me imagino un Magurno yendo ahí a distribuir choripanes, una cosa así. Bueno, en fin. Dejamos un poco el territorio uruguayo, ¿le parece?
No.
¿Y hacia dónde nos desplazamos?
Nos vamos a Rusia.
¿A Rusia?
Por fin terminó esta copa tan fea. ¿Qué copa
sí, está,
fea?
Usted está desencantadísimo con esta copa.
Horrible. Algo tiene que hacer la FIFA para que sea un poquito más entretenida la Copa Confederaciones.
Y pero tiene que aleccionar a Alemania, que manda la sub-20, por ejemplo.
Y aún así sale campeona. Increíble. Chile no juega mal ayer, ¿eh?
No.
No hizo un mal partido. Hizo un muy buen partido. El error de Marcelo Díaz termina siendo tan clave que le da la final a Alemania. Vidal juega bien igual, ¿eh? Uno se enoja con Vidal. Uno se enoja con él, con su actitud, con su arrogancia, pero es un flor de jugador. Y lo otro a destacar es lo de Jara, ¿no? El otro capítulo aparte. ¿Cómo zafa de las rojas ese muchacho? El codazo descalificador de ayer es para... Creo que todas las redes sociales se indignaron con razón con este tema. Chile es una selección que tiene una costumbre que creo que no va con su estilo de juego. Cuando no puede acertar en base al juego, que lo tiene, con buenos jugadores, una buena idea, apela a lo que le critica Uruguay, lo sucio, ensuciar la cancha, embarrar el juego con los rivales. No asuman esas cosas. Y creo que Chile lo pagó caro. Y le voy a pasar un dato interesante. Chile, de las últimas 4 finales que disputó, nunca anotó goles.
¿No?
Nunca anotó goles.
Mira, define por penales.
Es un equipo que no anota goles en las finales. No anotó con Uruguay en el 87. No anotó con Argentina en 2015 y 2016. Y tampoco anotó en el día de ayer. Alemania gana con una selección B, totalmente B. Una selección suplentísima, le diría, del equipo de Joaquín Löw. Que ganó muy bien de todas maneras. Y sigue mostrando una idea de juego que se está. Así como hablamos de los procesos, el de Alemania está clarísimo.
Está en un momento impresionante.
La verdad que hay que irlo buscando al rival para Alemania, para el Mundial.
Bueno, hay un par de rivales que pueden ser interesantes.
Sí, Brasil es uno. Brasil es uno, Portugal puede ser otro.
Yo quiero que ganen, bueno, primero quiero que lo gane Uruguay este Mundial. Pero ¿sabe quién más me gustaría que lo ganara?
Sí.
Argentina.
Argentina.
Para verle la cara al Colorado Lieberman y que Messi haga 10 goles a la final. Solo por eso quiero ver. Ya lo he hablado con un amigo, con Marcelo ayer.
Que uno le pasa también eso.
Solo para verle la cara al Colorado Lieberman, para ver ese programa. Ah.
Aunque hay una selección que tiene, una señora selección, que ¿quién? Inspirada en el Mundial, Francia.
Igual Francia muchas veces ha sido candidata,
sí,
pero
claro.
Después se desploma.
Sí,
igual
sí.
Ojo con Francia, que llegó a una final con un hecho un tanto bizarro, ¿se acuerda? El cabezazo de Zidane.
Sí, claro.
Amaterasi. Bueno, pierden, se van, pero es un equipo que puede hacer buenos dividendos.
El equipo tiene de sobra para llegar.
Y tiene una gran selección en
una
este
gran
momento.
Selección, totalmente.
Bien. Bueno, por otra parte, México marchó con Portugal.
Sí.
Sin Cristiano Ronaldo. Disfrutando de sus mellizos.
Pero Portugal sigue siendo el buen equipo que
no
es.
No le invitaron al casamiento de Messi a Cristiano Ronaldo.
Una pena, ¿eh? No le invitaron. Igual que a Maradona, son los dos grandes ausentes.
Los dos grandes de la ausencia.
Tremendo, es bravo.
¿A usted le llegó algún tipo de invitación?
No, a mí no me llegó.
La participación.
Miraba el WhatsApp todos los días a ver si me mandaban
Lío,
invitación
si
mandaban y no.
No,
no,
se
no me
cortó
llegó
la
nada.
Cara.
No me llegó nada, ni siquiera bueno. Para pasar por la puerta, nada.
Nada. Estuvo lejos de Rosario.
No estuve como Fito Páez.
¿Estuvo así?
No estuve tan cerca como Fito Páez de Rosario.
Pero Rosario estuvo invitado al cumple de Messi, Fito Páez.
No lo sé. Sé que hay figuras rosarinas, pero no sé si Fito Páez fue una.
Está bien. Era un lindo programa para este fin de semana. Yo no pude ir. ¿Vio el viral de los jugadores de fútbol uruguayo disculpándose con Messi porque no pudieron ir. Eso fue muy gracioso.
Eso fue muy original.
Muy original, muy original. Ese video fue hermoso.
Ese hecho y lo de la estatua de Suárez, lo mejor de.
¿Qué pasó con la estatua de Suárez en Salto?
A mí no me quedó claro. Sé que alguien se abrazó a la estatua y cayó. Se afirmó con ganas, ¿sí?
Sí, no, se abrazó, se le colgó, no sé.
Se le colgó.
Bueno,
está bien. Tremendo, ¿eh?
Capaz que llovió y crecieron cucumelos y se pensó que era Suárez en la vida real y resultó que era una estatua y que terminó rompiendo la estatua. Está fea la estatua de Suárez. ¿La vio?
La vi, está fea.
Está fea la criatura. Sí. Con todo el cariño
bastante feita,
que hay, que un ser humano hizo eso. Sí. Falta un poquito de trabajo.
Faltan ganas ahí, ¿no?
Bueno, otra que está fea, la que le hicieron a Cristiano Ronaldo en el aeropuerto.
Eso es
horrible. Esa es muy buena. Es
espantosa, por el amor de Dios.
Internet hizo justicia.
Ronaldo debe querer una ejecución para la persona que
sí. Bueno, amigo, vamos medio rápido que tenemos previa de la Copa Libertadores y cerramos con eso.
Bueno, lo más destacado es que esta semana juega Nacional el jueves a las 21:45.
Va, mirá lo del bolsado. ¿Contra?
Botafogo.
Contra Botafogo.
Partido de ida, en duda Aguirre. Aguirre está haciendo todo lo posible para llegar, un esguince de tobillo, no es fácil de recuperarlo. Pero Nacional espera por Aguirre. Si Aguirre se recupera, después el resto del equipo está confirmado. El mismo que jugó ante Sudamérica. No haría cambios en principio a Lasarte. Juega su mejor...
No me quedó claro. ¿Van a jugar o Nacional va...?
Acá, Parque Central.
Parque Central,
21:45, bien. Jueves.
¿Qué más tenemos?
Bueno, tenemos a River ante Guaraní, eso es mañana, 21:45. Si lo
River
anotando,
reforzado. Sí,
reforzadísimo River, que no sé si va con alguno de los nuevos, no lo sé. Tal vez juegue Pinola, tal vez juegue...
Pinola de Rosario Central a River Plate.
Exactamente, Pinola que es el que viene con más actividad, tal vez juegue Enzo Pérez, que también viene con actividad.
Enzo Pérez.
Es un jugador interesante de verlo,
¿Qué te parece?
Interesantísimo. Coco está entrenando para titular.
Está
vamos
con
a
todo,
ver.
River.
Sí. Mañana, 7:15, Godoy Cruz Gremio. Partido interesante. De acá sale el Si Nacional atraviesa este obstáculo de Botafogo, juega con el ganador de esta llave, de Godoy Cruz Gremio. Y tenemos el miércoles, a la misma hora, 7:15, Atlético Paranense Santos. Otro lindo partido ese. Duelo brasileño de Copa.
Bueno, muy bien. Nos abrasileiramos entonces en ese día. Muy bien. Amigo, muchas gracias. ¿Hoy transmiten a las 7 de la tarde?
7 de la tarde. Vamos a estar analizando el intermedio y todo lo que hablábamos de la Copa Confederaciones y Copa Libertadores.
Muy, pero muy bien. Nos vemos el viernes.
El viernes. Y ojalá que hablando de muy buena Copa Libertadores, que le tengo expectativas esta semana.
Exactamente, ojalá con linda participación de los equipos uruguayos, sobre todo, independientemente de que sean rivales o no, los queremos mucho, nos van a representar y esperemos que les vaya muy bien. Bueno, gracias amigo, nos vemos este viernes. La tarde.